Estimado maestro, qué gusto saludarte esta semana. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, mi querido Oscar. Igualmente me da mucho gusto saludarte. Un fuerte abrazo a ti, a todo el equipo en cabina y, bueno, por supuesto, también a la audiencia. Que tengan un excelente martes. Pues ahí vamos, mi querido Oscar, como con 8 capas de ropa. Sí. Porque, está bueno, pero fíjate que ahorita no se siente tanto. Ahorita salí para llevar a mi hija ahí a algunas actividades que tiene temprano. Y no se siente tanto frío, pero al ratito, como a las 7:30, 8, ¿no?
Sí.
Lo aprieta más el frío y sí se siente intenso. Entonces hay que cuidarse, mi querido Oscar, porque si no después se complica. Oye, pues fíjate que yo tenía un tema que me parecía importante por el cambio de estrategia y en la parte de fortalecer las relaciones públicas que ha hecho la gobernadora con los encuentros que ha sostenido con medios de comunicación, con periodistas. Uh-huh. Ayer cerró estos encuentros, me parece que es importante. Solo quisiera decir que es un cambio de estrategia relevante, porque como lo hemos mencionado en otros momentos, bueno, pues una estrategia efectiva, eficaz, eficiente de comunicación requiere 4 componentes, lo que es la información, lo que se refiere a las campañas, que algunos le llaman marketing, lo que se refiere a las relaciones públicas y las redes sociodigitales, y en este caso, bueno, pues el tener este tipo de acercamientos genera una percepción distinta. Ojalá que en los hechos verdaderamente se traduzca y haya mayor cercanía, no solo de la gobernadora, sino también de la estructura gubernamental, para tener mejor informada a la sociedad, sin que ello signifique pues una sumisión, ¿no?, de quienes ejercen el periodismo. Y creo que es una señal importante. Vamos a ver cómo evoluciona, pero ayer en la noche me llegó un reporte del Instituto Mexicano para la Competitividad. Uh-huh. Que me parece muy preocupante, porque pues establece, de acuerdo con el análisis que hace el INCO a través del Centro de Investigación en Política Pública, que pues en el caso de la educación superior, el presupuesto definido para 2026 pues va a tener el nivel más bajo de financiamiento en lo que va del siglo, con una reducción real de 40% desde 2015, mi querido Oscar. Lamentablemente, pues los recursos, ¿no?, que se van a destinar, si bien equivalen a 12.2% del presupuesto federal total y a 4% del PIB, pues se encuentra muy lejos del promedio que destinan los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que es del 5%. Nosotros estamos en el 4%, sí. Y además estamos muy lejos de lo que marca la Ley General de Educación, que define que debe ser del 8%. Claro. Estamos a la mitad. ¿Cuáles van a ser los impactos y qué es lo que preocupa en este caso, mi querido Oscar? Pues en el caso de las universidades públicas estatales, el recorte va a ser superior al 7%. Sí. Y instituciones de educación superior como la UNAM o como el Politécnico también van a tener recortes. Esto significa que habrá menos recursos para producir y distribuir libros y materiales. Se estima en un 25% menos. Se reduce también un programa importante en materia de educación básica comunitaria en otro 20%, y se prevé un estancamiento del Programa Nacional de Inglés. Si bien el presupuesto a becas se incrementará, pues la mayor parte se va a concentrar para educación primaria y secundaria, es decir, un programa pues de apoyo social, pero no necesariamente de fortalecimiento a la investigación. Este documento, que pues obviamente está en línea y puede consultarse, define que la educación media superior va a tener un recorte real de 3% en 2026. Se van a poder ejercer 52,000 millones de pesos. Y esto a pesar de que la cobertura pues se redujo, y podría explicarse por esa razón, y se están quedando fuera de la educación media superior 2.5 millones de jóvenes. Otro de los elementos importantes que destaca pues es que, si bien en el bachillerato la causa de abandono sigue siendo el tema de trabajo, el tema de recursos, pues parece que las becas gubernamentales sí han mejorado los resultados, porque la eficiencia terminal, es decir, los estudiantes que ingresan y aquellos que concluyen, sí pasó de 66.7 que había en 2019 a 76.3 en 2024, y se prevé que se eleve este indicador en el caso de media superior. Y en el caso de la educación superior, pues va a haber más recursos a becas que lo que se invierte en toda la educación superior. Para el nivel superior se van a destinar 181 mil millones de pesos, que equivalen apenas al 0.6 del Producto Interno Bruto, y tendrá una reducción real de 4% con respecto a 2025, de manera que la educación superior tendrá el nivel más bajo desde el año 2000, mi querido Oscar. Y pues creo que eso es algo importante, lamentable, no tendría que ser en ese sentido, pues porque lo que da posibilidades de que la gente pueda tener mejores condiciones, pues es la formación. Ya en otro momento lo hemos comentado, no necesariamente la educación universitaria, pero sí la educación superior, es decir, puede ser la educación tecnológica que les dé mejores condiciones y que les permita pues tener ingresos y mejores condiciones de vida. Fíjate nada más, desde 2015 la inversión ha disminuido un promedio de 11 mil millones de pesos anuales, ¿no? Siendo el 2021 el año con mayor descenso. Falta infraestructura universitaria para alcanzar la cobertura que se ha planteado, y se requiere al menos crear 217 mil nuevos espacios, instituciones públicas. Y en el caso de las universidades públicas, que concentran la mayor cantidad de egresados, va a haber recortes entre el 2% y el 8% en 2026. En el caso de las universidades estatales, va a haber un recorte presupuestal del 7.2% en términos reales. Así que, mi querido Oscar, pues el escenario para la educación superior se ve complejo. El Instituto Mexicano para la Competitividad hace algunas recomendaciones. Sin embargo, pues la decisión ya está tomada y parece que el escenario no va a ser nada sencillo. Eso va a requerir mayor creatividad y mayor compromiso de quienes formamos parte de las instituciones de educación superior, pues para fortalecer la formación y la preparación de las nuevas generaciones.
Sí, y que además veo adicionalmente a esto que comentas, que también lo estaba revisando ayer, hay una política para impulsar la educación preparatoria. Bueno, becas al por mayor, con la beca Rita Cetina, en primaria y secundaria. Y luego el impulso a más escuelas preparatorias o de bachillerato.
Sí, sí.
Que idealmente, pues quienes estudian bachillerato, tendrán en algún porcentaje que aspirar a sumarse a instituciones de educación superior. Y de instituciones de educación superior, como el caso de la estatal, de la del Estado de México, que tiene que avanzar hacia la gratuidad en lo que son los servicios, ¿no? Lo cual pues suena bien. El tema es, ¿cómo compensas lo que dejas de captar? ¿Cómo impedir que esa falta de recursos pues repercuta en la disminución de la capacidad operativa o en el no crecimiento de la infraestructura misma para atender a la población en todas las áreas, para no crecer incluso en lo que puede ser la oferta educativa, ¿no? O sea, es un reto mayúsculo. ¿Y qué capacidades tienen, por otro lado, para generarse recursos propios? No se ve un escenario sencillo, ¿eh?
No, porque además, fíjate que un tema que desde el 2005, cuando tuve oportunidad de estar dentro de la administración de la universidad, en el Autónoma del Estado de México, pero usted, en su momento, el rector, pues no se trata solo de abrir el espacio, ¿no? Porque además eso incluso en la propaganda gubernamental se señala, ¿no? Nuevos espacios cerca de tu casa. No, el edificio lo puedes construir. El tema es la operación del edificio. Tener el cuerpo docente, tener el cuerpo administrativo, tener la infraestructura, tener los servicios básicos indispensables, luz, agua, internet, mobiliario, el material para poder hacer consultas y contar con lo suficiente para que también la educación sea pertinente y de calidad. Algo que advierte el INCO es que parece que no se ha hecho un análisis de cómo se va moviendo el tema demográfico. Están colocando escuelitas. En algún momento en el Estado de México eso sucedió. Se empezó a crecer de manera muy importante la infraestructura educativa dependiente del gobierno, pero no necesariamente respondía al movimiento demográfico y a las expectativas de cada región. Entonces tenemos universidades estatales, tienen grandes presupuestos, pero matrículas que son superadas por alguna facultad de la Autónoma del Estado de México. Entonces es ahí que tendría que hacerse un análisis más profundo, porque pues sí puedes hacer el edificio, pero ahora ponlo a operar todo el periodo escolar y opéralo además de una manera que sea eficiente, de una manera que estás y que responda a las necesidades y a las expectativas, porque como bien lo señalas, crece la matrícula en la ciudad, está muy bien, y luego...
Sí, pues el reto queda abajo, ¿no? El reto queda ya en cada institución, que pues han planteado a nivel colectivo y de manera independiente o individual cada institución este impacto de un decrecimiento real del presupuesto frente a la inflación. Pues eso es lo que estarían enfrentando, un recorte que tendría que ser atendido, o los efectos pues los van a tener que pagar algunos de los que o muchos de los que se formen en estas instituciones, que pues tienen que ocuparse así de atender cantidad, porque ese también es mandato. Mi querido maestro, pues tenemos que cortar aquí, pero te agradezco, el tema da para mucho más y yo creo que lo tendremos que revisar con mayor detenimiento y esperar también que se puedan buscar alternativas o complementar lo que en posibilidades y capacidades pueda hacer cada institución. La NUIS creo que también está insistiendo con este asunto.
Sí, sí, y ojalá también, porque no hay que olvidar que el otro componente de presupuesto no es solo el federal, sino también los gobiernos estatales, y ojalá que también ahí haya consideraciones. En el caso del Estado de México, ojalá haya consideraciones favorables en la propia legislatura y eventualmente en el transcurso del año puede haber incrementos presupuestales que ayuden a mitigar, ¿no? Este sector no es menor.
Sí. De acuerdo. Maestro Ricardo Joya, un gusto que estés con nosotros como cada semana. Te mandamos un abrazo y esperamos la siguiente.
Muchas gracias, mi querido Oscar. Un fuerte abrazo. Que tengan un excelente martes y un resto de semana fabuloso. Cuídense.